generado muchísimo desde el 11 de diciembre del año 2015, tanto a la ciudad de Posadas como a la ciudad de Buenos Aires. Y esto, que queden claro, es una obligación nuestra hacerlo. ¿Por qué? Porque día pasado, se hizo presente el presidente de la Nación en nuestra ciudad y realizó una serie de reuniones, una de las cuales se reunió con el empresariado local, la cual ni mi persona, ni el presidente del consejo, ni los concejales fuimos invitados. Creemos y estamos convencidos que somos la parte más importante en lo que respecta al tema de todas las obras que involucran a nuestro pueblo, debido a que somos los responsables directos de la elaboración de los proyectos ejecutivos y luego de las gestiones, ¿no es cierto?, que se tienen que realizar. Somos conscientes de que en esa reunión el presidente le solicitó a los empresarios a que trabajen en algunos proyectos. La gente de Puerto Iguazú tiene que saber que los proyectos están acá en todas estas carpetas que van a ser explicadas. También siendo conscientes de que los tiempos que vivimos no son fáciles y que el Estado, históricamente, ya sea el provincial o el nacional, es bastante burocrático y bastante lento en cuestiones que se tienen que resolver como esta. Y que todos nosotros, como la comunidad, tiene que tener un poquito de paciencia, porque absolutamente nada sale un día antes. Creo que de aquí en adelante, cuando ustedes lo necesiten, la información lo tienen ellos, y vamos a seguir caminando como lo hicimos desde el primer momento, a Posadas y a Buenos Aires. Lo único que deseamos, que rogamos, y que le pedimos a Dios, que nos ayude, es que realmente se concreten, porque no hay nada que descubrir hoy. Aquel que viene y dice que descubre la pólvora y que dice que falta una hora de captura, está descubriendo la pólvora. El ingeniero Vega, el arquitecto García, el arquitecto Francisco, el pastor, la harina, ¿sí? Los chicos que están en obras privadas que colaboran constantemente, la gente que está con Damari también, nos acompaña el presidente Lindonés, porque también es consciente y sabe fehacientemente el sacrificio enorme que realizamos. En varias oportunidades el presidente Lindonés me acompañó a Buenos Aires, caminando, cuadra y cuadra, llevando carpetas, ¿sí?, para ver si conseguimos. Es decir, que bueno, le voy a dejar a Yanina que hable primero, que le vaya contando, y le quiero decir, es decir, que acá ninguno de los que estamos acá, con los queridos concejales, estamos convencidos y sabemos que absolutamente nadie va a descubrir la pólvora. Acá lo que hace falta es que tanto el gobierno de la provincia como el gobierno de la nación nos acompañen, ¿sí?, para ejecutar esa obra con esos montos de dinero que para el presupuesto municipal es inviable. Escuché que por ahí hay obras de infraestructura básica que tendría que ser a partir de la tasa de ecoturismo. No se recauda más de 12 millones de pesos al año con la tasa eco, para que sepan. Con eso compramos vehículos como la Toyota, la cuidadora. Estamos esperando esta semana que viene un camión con captador de 0 kilómetros. Hemos comprado 30 contenedores. Reforzamos en todas las cuestiones relacionadas al medio ambiente. Porque para que sepan y para que formen algunas personas que viven en la ciudad de Buenos Aires, la tasa de ecoturismo tiene un claro objetivo. El dinero que se recauda va para gastos en cuestiones que en realidad son inversiones de sustentabilidad y todo lo relacionado al medio ambiente. El dinero que se recauda de la tasa eco no se puede utilizar ni para pago de sueldo ni para gastos corrientes del municipio. Pero vamos a ser sinceros. El presupuesto de una obra de agua, ahora le voy a explicar en qué estado está, como el plan director, ya no son más maestros locales, el plan director de agua lleva casi 220 millones de pesos. Y lo que es el proyecto de cloaca, casi 240. No sé qué tiempo le haría con 12 millones de pesos al año de la tasa eco para tratar de realizar, ¿no es cierto?, esa inversión con lo que se le cauda de tasa. Es imposible. Por eso es que aprimo comprendemos los tiempos, vamos a seguir trabajando junto con el gobierno provincial y el gobierno nacional, porque es la única manera. Y es como lo dice nuestro querido amigo gobernador, el licenciado Hugo Pacela. Solamente tirando el carro entre todos y poniendo el hombro, vamos a salir adelante. Es mentira que vamos a salir solos. Toda persona en el mundo siempre necesita de otra para llevar adelante su objetivo, y en la gestión política de cualquier ciudad es lo mismo. Se necesita a la provincia y se necesita a la nación. Así que bueno, Janina, dejo tu mano. Gracias, le quiero agradecer a Juanjo, que también el otro día en el Consejo, usando un artículo, hizo una reflexión respecto justamente a las responsabilidades que nos competen a nosotros, porque no tuvimos la oportunidad de estar allí, como para por lo menos explicar algunas cuestiones. Gracias, Juanjo, a vos, a los concejales, por estar aquí, porque indudablemente que formamos un equipo, y bueno, qué bueno que los vecinos se informan, ¿no es cierto?, en el caso de Janina.
Bueno, buenos días a todos. Lo que voy a tratar de hacer es hacer una presentación y ser la que vas a presentando de a uno a cada uno de los del equipo, porque nos dividimos los temas para poder ser un poco más fáciles. Para empezar, lo que primero les quiero aclarar es que el equipo técnico de la municipalidad trabaja con tres tipos de proyectos: uno con aportes genuinos, el segundo son proyectos individuales que se gestionan ante la provincia y ante la nación. El tercero son proyectos ejecutivos integrales que tienen varias aristas que llevan mínimo 6 meses de trabajo, que con lo que se trabaja a nivel, interactuando a nivel legal, social, ambiental y urbano, que es toda la parte de edilicia. Para empezar, voy a presentar a la licenciada Dávari Fernández, que es la encargada de oficina de empleo, que va a hablar sobre los programas nacionales que está ejecutando esa oficina en este momento.
Nosotros actualmente, desde el año 2015, tenemos una vigencia de programas nacionales. Justamente esta semana me consultaron si tenía vigente, y es lo que tenemos actualmente en la municipalidad. Tenemos presente el programa Jóvenes, con más y mejor trabajo, que apunta al apoyo a la terminalidad educativa y a la mejora de los perfiles laborales de los jóvenes. También dentro de ese programa tenemos lo que son las pasantías rentadas y las inserciones laborales en las distintas empresas de nuestra ciudad. En el año 2016 presentamos un proyecto que se llama de fortalecimiento institucional en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ese proyecto fue aprobado. Recibimos una contribución monetaria este año. Con ese dinero se hizo la compra de mobiliario y informático para la oficina, también materiales para realizar los talleres con los jóvenes, insumos de refrigerio para brindarle a los jóvenes, y lo que estamos ahora trabajando es en la mejora de la infraestructura de pintura y mejoramiento del espacio de trabajo, todo para poder brindar a la juventud de nuestra ciudad. Eso es lo que tenemos vigente a la actualidad.
Se acompaña el señor Juan Portillo, que es el director de asistencia social, que encarga de los proyectos que base bajo el Consejo Nacional de Discapacidad.
Buenos días a todos. Sí, a través de la asistencia social, trabajó con un programa, uno de los tantos programas de aquí del CONADIS, el Consejo Nacional de Discapacidad. En este caso, se había elegido el transporte institucional, justamente por cuestiones de que en la escuela especial acá en Puerto Iguazú no tiene ninguna clase de transporte como para hacer el traslado de los chiquitos de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Entonces se trabajó, se elevó el proyecto, fue aprobado a nivel nacional, ahora se gestionó lo que fue la compra, fue un transporte o una traslación de 15 más 1, en la cual hoy también cabe destacar de que la Municipalidad de Puerto Iguazú puso un poco de dinero, en la cual la visión y la sensibilidad del señor intendente hace de que se genere la compra de una traslación mucho más grande. En esa traslación, para que más o menos tengan idea, también tiene una rampa adaptable, electrónica, que si Dios y la Virgen permite, está llegando ese móvil entre 3-4 semanas aproximadamente. Y bueno, y creemos nosotros que es justamente para darle una mejor calidad de vida y darle a los estudiantes, por lo menos, una inserción. Aprovechando también la posibilidad, ya que estamos acá con la licenciada Damari, estamos trabajando en un proyecto en lo que es inserción laboral también para los chicos que tengan alguna pensión o algo, justamente hacer la inserción laboral para que no se les caiga lo que es. Así que, bueno, estamos muy contentos en poder trabajar el acompañamiento del señor intendente por cuestiones de la sensibilidad humana que tiene. Y bueno, gracias a Dios estamos muy contentos y preparando nuevos proyectos.
Bueno, para continuar, lo que quiero aclarar, para que vayan sabiendo, ahora vamos a pasar toda la parte de infraestructura básica, que somos toda la parte del equipo técnico que hace los proyectos de obras, a diferencia de los gobiernos anteriores, el gobierno nacional coloca número de expediente a la obra que está iniciada. Por lo tanto, cada una de las personas, de los oradores siguientes, van a dar número de expediente solamente a las obras que están en ejecución. El resto de las obras, el resto de los proyectos de obras, se suben a dos sitios web, que son el roster y el CIPE. Que si quieren acceder tienen que dirigirse a internet. A continuación va a hablar el ingeniero Vega, que estuvo a cargo de obras de red de agua, cloaca en forma integral, fluviales del barrio Florida, traslado de la planta de reciclaje, canalización de Tacuara y asfaltado sobre empedrado.
Para sintetizar y entender un poco lo que significa el trabajo de un equipo técnico a los cuales yo represento, lo primero que hacemos nosotros es un relevamiento de campo, que calculo que es una de las cosas más importantes en cuanto especialmente a Puerto Iguazú, por las características topográficas que tenemos de elevaciones y depresiones, de situaciones de terrenos con humedales, y algún tipo característico de suelo de nuestra zona. Nosotros hemos hecho, después de ese relevamiento de campo, se hace un trabajo de gabinete y después se pasa a la parte de ingeniería en sí, donde se define un proyectista, que en este caso me toca a mí, define qué tipo de, por dónde van las cañerías, qué tipo de materiales utilizar para llegar a hacer un proyecto ejecutivo. Y de allí un cómputo y presupuesto para poder decirle al intendente esto, o a quien corresponda, esto tiene un valor aproximado de tanto. Eso es en síntesis lo que cada uno de los proyectos que yo puedo llegar a explicar. En el caso del abastecimiento de agua potable de la ciudad de Iguazú, se presentó en el Ministerio del Interior, en la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento, en diciembre del 2017, después de haber trabajado casi un año y medio en ese tema, nosotros consideramos que todo Iguazú, todo Puerto Iguazú. Sabemos que hay un plan un plan director que se ha hecho y que está, no lo tenemos en el municipio, sino que se llama Plan Director de Agua y Saneamiento para el Área Metropolitana de Puerto Iguazú Misiones, que salió a través del Plan Nacional del Agua, que se lo presentaron a IMA, pero que todavía no lo presentaba. Entonces nosotros con esa planificación de abastecimiento de agua faltante en la ciudad de Puerto Iguazú, hemos integrado la toma existente de agua, la toma nueva de agua, todas las redes y los nexos que faltan, más todas las conexiones domiciliarias en base a la cantidad de lotes a servir, especialmente en toda la parte nueva, que es la parte sur de la ciudad. Eso es una síntesis de lo que se trabajó en el tema de la parte del agua. En sistema de desagües cloacales también se hace el mismo sistema, nada más que el agua, las cloacas van por gravedad. Entonces requieren de ir conduciendo los desagües cloacales hasta lugares donde se puedan elevar con estaciones elevadoras. Iguazú hoy tiene un conjunto de 13 estaciones elevadoras y una planta de tratamiento que para una primera etapa, a veces funciona, a veces no, sé que IMA lo está poniendo en funcionamiento. Lo que hemos hecho es integrarnos a esa planta de tratamiento con un futuro crecimiento de esa planta y poder hacer todas las redes que faltan considerando la totalidad de las que hoy 4.000 hectáreas que tiene Puerto Iguazú. También está presentado en el Ministerio del Interior, en la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento, en diciembre del 2017. Después hemos hecho varios temas de desagües pluviales, algunos ya realizados con dinero del municipio, y otros, que hay uno que es muy importante para nosotros, que es los desagües pluviales Villa Florida, Villa Tacuara y Barrio Obrero, que requiere una erogación bastante más elevada. Se presentó en el Ministerio del Interior, en la Subsecretaría de Recursos Hídricos, también en el año pasado, y en este momento está a nivel de anteproyecto y de consideración de las autoridades pertinentes. Hay otro proyecto que también es el traslado de la planta de separación y transferencia de residuos sólidos domiciliarios a Iguazucué. Nuestra planta de separación y transferencia, que se encuentra en este momento ubicada en la calle Libertad de Puerto Iguazú, había sido planificada para 60 toneladas por día. En este momento está arriba de las 100 toneladas por día, entonces hemos hecho un proyecto considerando un total de 200 toneladas por día para tener una protección futura de mayor utilización, pero también le hemos agregado otras cosas, no solo para que sea separación y transferencia, sino una playa de secado de basura, demolido y secado, un compostaje y también dos grandes superficies para viveros, lo que permita que la basura que salga sea cada vez menor. En este momento ya se está llevando casi el 90% de basura, o sea que no se utiliza la parte orgánica. La propuesta nuestra de parte del municipio es usar la parte orgánica, entonces se empieza a llevar cada vez menos basura a disposición final que está en Caraguatay. Eso también está presentado en el Ministerio de Ambiente del ministro Berna, y se encuentra en su secretaría privada. ¿Tuvo
alguna respuesta?
Estamos conversando con eso. Cuando vino el ministro, hemos tenido algún tipo de contacto muy con personas de él, no con el ministro, pero sí con personas que trabajan
con él. ¿Y con respecto a la continuidad de la planta de agua potable
en Las Leñas? Sí, eso sí, la hoy por hoy la continuidad de la planta de agua potable en Las Leñas se está haciendo a un paso menor del que se estuvo haciendo, pero lo está haciendo con fondos de la provincia, de rentas provinciales. Lo que se tiene, lo que se nuestra propuesta es tratar de incluir eso a nivel nacional para poder llegar dentro de poco tiempo a poder terminarlo. Sabemos que son montos muy elevados, como explicaba. Continúo. Después hay otro proyecto de cordón cuneta, empedrado, badenes, específicamente uno está, hicimos varios, pero hay uno que está a nivel nacional presentado, que es el de mal llamado zona de granjas, hoy ya es zona de cabañas o de tipo de esparcimiento, y ese está presentado en asuntos municipales, tiene una erogación importante porque son longitudes bastante largas las que hay que hacer, y también estarían a nivel de proyecto ejecutivo para, por lo último que nos dijeron, para ser realizado. Hay otros proyectos, como por ejemplo que hemos acompañado a la provincia de Misiones, pero que surgen de la firma del intendente y de los técnicos que lo acompañamos, que son las distintas etapas del arroyo Tacuara, que es una obra emblemática para todo Puerto Iguazú. Está aprobada las barandas de la segunda etapa, que como ustedes saben está construida en 5%. Falta un puente incluido dentro de de otros números de expediente con la tercera, cuarta y quinta etapa. Eso lleva a una derogación también de arriba de los 250 millones de pesos, por eso está presentado en la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Después hay varios lugares que hemos trabajado en con parte sobre empedrado, tanto para la provincia de Misiones como para el Ministerio del Interior. La mayor cantidad siempre hay, por ejemplo, el asfaltado del sobre empedrado de Villanueva, está realizado en un 75%, eso está hecho con fondos de la provincia, pero el municipio también interviene. Nosotros tenemos que proveer la mano de obra y máquinas para la limpieza. Ellos después vienen con una barredora y continúan de ahí en adelante, pero todo el trabajo previo de pluvial, arreglo de cañerías, cruce de calles, lo hace el municipio, es un trabajo en conjunto, digamos. No es como se hacía antes, que viene la empresa, se hace cargo y nosotros directamente inspeccionamos. En este caso, con el Secretario de Obras Públicas, debemos proveer cargadora, camiones, volcadores y personal para hacer la limpieza. Y en el caso, hay casos ahí también de Villanueva que se ha hecho pluvial y cruce de calles de mangueras de agua. Después hay otros que sí se presentaron a nivel nacional, se encuentran en el Ministerio del Interior, en Ucofin, son los asfaltos sobre empedrado de Villa Tacuara, Villa Florida y Barrio Obrero, por un lado, después otro de Villa Alta 1 y 2, que hemos dividido el 2 por los grandes 3. Asfaltos sobre empedrado en Santa Rosa 1 y 2, que también son, que están diferenciados por la cantidad de metros cuadrados, y otros que están presentados a la provincia de Misiones. Como obras puntuales, hay un conducto, el del Arroyo Tacuara y Avenida San Lorenzo, que se comenzó, está aproximadamente en un 25%, y ese sí está hecho por la provincia de Misiones en su totalidad, a través del organismo de vialidad provincial. Sobre el Arroyo Ramón Ayala, esta es una síntesis de los proyectos macro que manejamos todos en el municipio, los técnicos, el intendente, los concejales también estamos tanto. Y después hay varios proyectos chicos, pero generalmente los hace el municipio con fondos de arcas municipales.
Una consulta, en la calle Graña, ¿está en alguna
La calle Graña está en la licitación de
Bueno, para continuar, va a contestar la licenciada Fattore, que quiere hacer una aclaración. Es que cuando trabajamos con proyectos de fondos internacionales, una de las cosas que nos pidieron es que para que salga infraestructura urbana, era necesario que se aprobaran los proyectos a nivel social, que se trabajó en sala mental, trabajamos juntas. Por lo tanto, fue un factor importante que se aprobaran los proyectos sociales para la financiación internacional de proyectos internacionales. ¿La financiación internacional se hace a través del BID o del
con plata.
Así que le doy lugar a ella, que va a explicar cuáles son los proyectos que desarrolló con eso y sin esa financiación.
Bueno, uno de los primeros proyectos que ya es bastante conocido es el Nido, del barrio Los Cedros, que se salió a través de Desarrollo Humano. Como ya está finalizado, tiene número de expediente. El número de expediente, la primera etapa es el 2142-2016 y la segunda etapa 2143-2016, y ya fue entregado al municipio. Las actividades que se desarrollan ahí son actividades ya sea culturales o de los distintos departamentos municipales que se llevan al barrio, que no tiene ninguna otra institución que funcione que no sea esa. Entonces, ha ido Damaris con la gente de Gerencia de Empleos, ha ido Tita con toda la acción social, se han hecho programas de vacunación, se ha hecho la castración, el móvil de carnación. Hemos llevado hemos llevado varios departamentos municipales para que la gente tenga acceso desde mucho más allá. Después, también, con este programa de Hábitat y Desarrollo Humano, fueron entregados instrumentos a la Orquesta Maravilla del Mundo del barrio Primero de Mayo por valor de 1,000,000 pesos. Esto fue entregado en 2016 también, según expediente 2109-2016. Este programa se llama 37 acciones para la provisión de tierra y el hábitat social. Estos, cabe destacar que estos proyectos tenían que estar dentro de estos barrios, ¿eh? Se dieron ahí porque tenían que estar dentro de estos barrios. Y a partir de ahí surgen otras obras de infraestructura. Después se presentó ante el COFECIT, ante el Consejo Federal de Ciencia y Técnica, un programa integral de dengue para la compra de elementos y para el trabajo con laboratorios. Yo quiero destacar que este proyecto es de 1,000,000 pesos, pero que exige el 30% de aporte municipal. Si bien el proyecto está aprobado, todavía no se llegaron los fondos del COFECIT, pero el aporte municipal ya está realizado. Después, se presentó ante el programa de viviendas para pueblos originarios rurales un programa de 20 viviendas por parte de Liproda para la aldea Iriapú, ante el Ministerio del Interior, Secretaría de Hábitat y Vivienda. También se elaboró el PEI completo para el barrio 25 de Mayo con un censo que también trajo gente de Liproda, porque los censos son bastante complicados y con forma conjunta, y solicitó ante este programa financiación para la urbanización de barrios y villas. Con el ingeniero Héctor Páez, con la licenciada Titina del Piano y la licenciada Lucía Bauma. También se hizo una presentación de modificación del CAP de Barrio Belén, en un solicitud del doctor Telmo Albrecht. Este equipo técnico hizo la reforma integral para la transformación de este CAP en una especie de hospitalito de 24 horas. Esto se presentó ante el Ministerio de Salud de la Pública. También bajaron desde el Ministerio de Cultura de la Nación la gente que trabaja con productos de cultura a cargo del licenciado Gabriel Conlazo, y se solicita la integración al programa de productos de cultura que agrupa beneficios para la ciudad y para el Departamento de Cultura en aportes de diferentes, sobre todo de diferentes programas culturales para bajar. Perdón, me falta una parte, que es el Centro de Adicciones sobre el Departamento de Conductas Adictivas. También realizó un convenio con el Instituto Nacional de Lotería y Casino para el alquiler de la casa, en donde funciona actualmente, con el Ministerio de Salud de la provincia. Realizó un convenio para la incorporación de dos psicólogas y un médico. También se hizo un convenio con el Fedronar, quien baja capacitaciones y herramientas para el trabajo con las conductas adictivas. Y a cargo del equipo técnico está en este momento la elaboración del proyecto para el nuevo edificio del Centro de Adicciones, cuando esté terminado el proyecto podremos decirle dónde va a estar y cuáles son las características que va a tener.
Estamos trabajando actualmente. Para continuar, voy a aclarar que lo que sigue, o sea, de acá en adelante, desde ahora en adelante, el trabajo en conjunto del equipo técnico tiene que ver con nosotros cinco, más los chicos que están atrás, que después los vamos a presentar, que son los que trabajan con nosotros también, que no van a hablar, pero los chicos que nos ayudan. Por lo tanto, vamos a probablemente no sea específico de cada uno, sino nos dividimos los temas para que podamos saber, puedan ustedes saber todo. Voy a seguir yo con el tema de Promeda. Puntualmente, Promeda es un programa de mejora Pito Barra, ustedes lo conocen todo porque ya hace mucho que estamos trabajando. Estamos en una etapa del último año, se desarrolla en el barrio Primero de Mayo de Los Cedros. Y primero les quiero aclarar que el programa Promeva es un programa financiado por el BID y que es distinto al programa Hábitat, que es un programa que está financiado por el Gobierno de la Nación. En ese programa, por Promeva, estamos terminando en el barrio de Primero de Mayo toda la parte de electricidad para poder hacer la última producción hidráulica. Y en el barrio Los Ebros se está terminando el mejoramiento del agua y se empezó con la titularización de los ríos. Ya hay 3 manzanas en proceso de titularización, ya se está haciendo con ciudadanía de agua. Para poder completar el programa Promeva, se articuló con el programa Hábitat, que es el de Nación. Bajo el programa Hábitat, desde el año 2016, se gestionó en el municipio la realización de Empedrado, Cordón, Cuneta, Vereda y Badenes de los 2 barrios completos. El expediente es el 14/50, 11/22, 23/24, 25/26, 28/29/2018, con cada una de las etapas, que el día viernes empieza la etapa siguiente, que es la finalización de la última parte del empedrado de Cordón Cuneta